La Sociedad Española de Radiodifusión presenta...
Ser...
¡Aquí va la radio!
Podcast. Siempre. Siempre, siempre,
siempre. Hola, chicas. Bueno, estaba pensando en desinstalarme la aplicación de Instagram ya bastante tiempo, porque me he notado últimamente más enganchada y he tenido crisis de redes sociales, de que nos quita mucho tiempo y nada, que sois las primeras en saber que me he desinstalado la app de Instagram y todas las redes sociales. O sea, no tengo nada. A ver si alguna más se anima.
Va, Marto, me uno yo también al detox. Me apetece como desconectarme una temporada para luego volver a descargármelo y utilizarlo menos. Así que me uno.
¡Let's go!
Venga, chicas, va. Yo también me uno al reto. Me voy a desinstalar las aplicaciones de redes sociales y voy a intentar no utilizar el móvil tanto, porque la verdad es que yo también estoy súper enganchada. Siento que cada segundo libre que tengo del día me meto en redes sociales y me paso ahí con la mente en blanco, muchos minutos, incluso horas. Así que nada.
Laura Bermejo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Fernando, ¿qué tal?
Detox digital, pero permanentemente o de forma temporal. A ver, cuéntame.
Bueno, ya lo has escuchado un poco en estos audios. Yo personalmente llevaba ya unos meses pensando que estoy demasiado enganchada a algunas redes sociales. Instagram, Twitter, TikTok. Bueno, pues resulta que comentándolo con amigas no era la única. Todas menores de 30 años. Bueno, pues todas sopesando desaparecer de las redes y plantearnos un uso pues un poco más sano, sobre todo para nuestras cabezas. Nada, el caso es que nos hemos puesto todas de acuerdo y nos hemos puesto a cumplir este reto, una semana sin redes sociales.
¿Y a qué te refieres con eso de estar enganchada exactamente? ¿En qué se traduce en tu día a día?
Pues abrir Instagram prácticamente cada segundo libre, y sí, también en el trabajo. Lo primero que hacía al despertarme y lo último antes de acostarme. Como te decía, en el trabajo, en el metro, en casa, incluso pasar 2 o 3 horas en casa descansando después de un día de trabajo, con Instagram como principal entretenimiento. Muchas horas al final del día. Esto también les pasaba a mis amigas. Blanca, el primer día de esa desintoxicación, se dio cuenta de que su dedo iba automáticamente a buscar la aplicación.
El cerebro sabe perfectamente dónde está la app. Lo que te das cuenta es que cuando entras al móvil, a lo mejor chequeas WhatsApp, o en mi caso es como la primera aplicación a la que voy si tengo mensajes, después suelo ir a Instagram y el cerebro sabe perfectamente dónde está, o sea, va directamente ahí. Entonces, de manera consciente no sé dónde está, pero de manera inconsciente el cerebro lo sabe.
Mar también buscó la aplicación de Instagram en el descanso del trabajo.
A la hora de comer, que he tenido la pausa, he ido a meterme en la aplicación y no la tenía. He dicho, bueno, pues nada, o sea, he estado con WhatsApp y hablando con las enfermeras y tal, y no, o sea, lo he echado de menos, pero no me he descargado la aplicación.
Mi experiencia, Fernando, del primer día, te tengo que confesar que ha sido la peor, fallida.
Hola, chicas, os cuento yo mi primer día absolutamente fallido. A primera hora de la mañana he desinstalado tanto Instagram como Twitter. Y me he pasado el día que mientras pues estoy trabajando tal y cual, y de repente como que el cerebro hace, mente en blanco un momento, ¿no? Como que es que necesitas un minuto de descanso de la mente. Vas al móvil, pum, 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 mueves los dedos y de repente no las ves, las aplicaciones. Pero es que a los 5 minutos vuelvo a desbloquear el móvil y vuelvo a buscar las apps. Ha llegado un momento a mitad del día que me lo he vuelto a descargar. Y me he vuelto a descargar tanto Instagram como Twitter. Fatal.
Y esto puede sonar a una experiencia muy particular, pero los datos avalan que estos ejemplos son reales. El último estudio sobre bienestar digital de ING arroja varios datos muy llamativos. El primero, el 70% de las personas sufre nomofobia, que es el miedo irracional a estar un tiempo sin el móvil. Y dos, los españoles ya dedicamos más tiempo al día a estar frente a las pantallas que a dormir. 5 horas 45 en internet y casi 3 horas y media viendo la tele. No puede ser inocuo, así que vamos a volver al chat de mis amigas para ver cómo han ido evolucionando los días.
Hola, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo habéis pasado estos días? Sin Instagram ni redes sociales. Contadme.
Ayer tuve muchísimo, estuve en un aeropuerto, luego a otro, tuve una escala y tal. En una de esas escalas, después de yo ya haberme consumido podcast, leí y tal, llamé a mi familia, etcétera, etcétera, dije, bueno, ¿y si me descargo la app y luego la borro? O sea, por mi cabeza pasó, luego decidí que no y tal, pero me pasó por la cabeza.
Hola, chicas, sí que he notado que estaba más enganchada de lo que pensaba, porque lo he echado de menos en algunos momentos que estaba más aburrida.
Yo me he levantado esta mañana y lo primero que he tirado, nada más abrir el móvil, es a mirar Instagram. Lo he buscado en mi pantalla y como no lo tengo descargado, pues nada, he tenido que quedar pues mirando al techo un rato, esperando ahí a despertarme, porque normalmente me despierto mirando Instagram. Entonces me ha costado bastante más despertarme porque se me caían los ojos todo el rato, no tenía la distracción en la pantalla delante de mis ojos.
Otro estudio reciente de la Universidad Complutense de Madrid concluye que casi un 40% de los estudiantes de esta universidad presentan niveles altos en los síntomas de adicción de saliencia, que por cierto significa cuando una actividad particular se convierte en la más importante de tu vida y domina tus pensamientos, sentimientos y conducta. También cambios del estado de ánimo y niveles bajos de autoestima, todo esto relacionados con el uso de redes sociales. Precisamente hace unos días me acerqué a un evento de ING en el que presentaban este estudio sobre bienestar digital, en el que una mesa de expertos reflexionaba sobre este problema. Pude hablar con Lucía Halti, psicóloga especializada en salud mental digital, un concepto novedoso, pero importantísimo. Solo el 10% de los españoles cree que tiene bienestar digital y más del 54% considera importante tener un protocolo de desconexión laboral, pero luego en el fondo no lo cumple. Solo el 16% cuenta con uno, que es muy diferente. Conocer el problema, pero luego no ponerle solución. Mi primera pregunta con la experta, ¿cuál es la gravedad real de este problema?
¿Crees que tenemos un problema ya no tanto del uso de tecnologías y demás, que es un tema importante, sino con las redes sociales en concreto y sobre todo la población joven e infantil, también como estabas comentando?
Bueno, o sea, a mí me cuesta mucho generalizar tanto, ¿no? Lo que sí es verdad es que creo que hay perfiles de jóvenes que tienen problemas con las redes sociales, ¿no? Al final, una de las cosas importantes que tenemos que tener en cuenta con las redes sociales, en general con lo digital, es que tenemos que analizar qué función cumple en nuestra vida. Y gran parte de mantener una relación poco sana con las tecnologías es que esa función en realidad es una función de regulación emocional. Cuando yo deposito en una red social el que yo esté bien o mal en función de lo que me contestan en la red social, me vuelvo una persona con muy pocos recursos para regularme emocionalmente y por lo tanto me vuelvo dependiente de lo que muestran, de lo que aparece en esas redes, ¿no? Entonces nos volvemos personas como desreguladas emocionalmente, que en el fondo es una persona desregulada tiene un factor enorme de riesgo para múltiples cosas. Las redes sociales están ahí, las tenemos a muy fácil acceso y nos podemos volver dependientes de eso, ¿no? Pero para múltiples cosas, para relaciones más inestables en nuestras relaciones de amistad, nuestras relaciones de pareja, nuestras relaciones en el trabajo, es un problema en muchos sentidos.
¿Qué pasa cuando no podemos dejar el móvil durante un tiempo sin mirarlo o sin revisar las redes sociales? O incluso nos imaginamos o pensamos que en este tiempo nos va a llamar alguien, nos va a tener que contar alguna cosa y no vamos a poder cogerlo. ¿Eso es un problema?
Bueno, lo empezamos a considerar problema cuando el malestar que experimenta la persona es un malestar significativo que afecta a su vida profesional, a su vida laboral, a su vida familiar. Ahí empezamos a considerar que algo puede ser tenido como un problema, ¿no? El experimentar un pequeño malestar, estamos en una sociedad en la que estamos poco acostumbrados o que huimos del malestar. Y al final consideramos como patología mental muchas cosas que son malestares de nuestro día a día, de nuestra cotidianidad, que los tenemos que experimentar porque la vida, y así se les enseña a los niños pequeños, es enfrentarte a frustraciones. Y la frustración genera malestar. Entonces, a lo largo del día nos encontramos con muchas frustraciones en muchos ámbitos de nuestra vida. Eso es una cosa, el malestar diario, y otra cosa es que eso manifiesta un malestar significativo, en cuyo caso empezamos a hablar de un problema. Pero el experimentar malestar por no tener una cosa que suelo tener habitualmente, pues puede formar parte de nuestro día a día, ¿no? Tenemos que aprender también a tolerar eso y no patologizar todos nuestros comportamientos, porque es normal que lo experimentemos. Una cosa que yo la estoy teniendo habitualmente, de repente dejo de tenerla. Cualquier cosa que la tengo siempre y la dejo de tener, me genera un poco de malestar, ¿no? Pero que ese malestar se convierta en algo significativo que me afecta a la vida diaria, que me afecta a mi vida profesional, que me afecta a mi vida familiar, a mi vida individual, ahí ya empezamos a hablar de un problema, ¿no? O sea, tiene que haber afectaciones a varios niveles.
¿Por qué tenemos tanta dificultad para, por ejemplo, miramos el móvil en cualquier tiempo muerto, segundo muerto del día? Entras, abres la aplicación de Instagram, por ejemplo, que es muy adictiva, sí, y vuelves a cerrar. ¿Por qué tenemos esa necesidad y no somos capaces de no hacerlo?
Pues o sea, porque el algoritmo nos tiene atrapados en nuestro circuito de dopamina. La dopamina es un neurotransmisor que genera nuestro cerebro para señales de recompensa y cuando suena una notificación, cuando de repente intentamos mirar algo en el móvil que nos resulta gratificante y nos genera una recompensa, nos genera un circuito del que no podemos salir. Es muy difícil salir de eso. Y nuestra vida en general está toda inmediatizada, o sea, todo tiene que ser inmediato, entonces entramos en unos circuitos de recompensa. Pero luego también es porque no somos capaces, y volviendo a esa tolerancia de malestar, no somos capaces de tolerar ese pequeño malestar que tenemos cuando estamos entre un descanso de clase y clase y no sé muy bien qué hacer, ¿no? Eso, entonces, como no soy capaz de tolerar ese pequeño malestar, recurro a algo que me elimina el malestar. Entonces, vivimos en una sociedad en la que, uno, entramos en un circuito de dopamina donde queremos recompensas inmediatas y, dos, no toleramos el malestar. Y como no toleramos el malestar, las redes sociales es la plataforma perfecta para esas dos cosas. Tienen un circuito de dopamina que nos retroalimenta constantemente y nos evita el malestar. Pero claro, cuando entramos en ese tipo de relación y en la que en cada momento que tengo malestar recurro a eso, empieza una relación insana con la tecnología. Cuando nosotros no tenemos estímulos delante, ¿no? Imagínate que estás en la sala de espera de algo y no tienes estímulos delante, lo que ocurre en nuestra cabeza es que empezamos a pensar sobre nosotros mismos, sobre nuestras preocupaciones del día a día, y hay personas que tienden a pensar más en preocupaciones que otras. Entonces, para evitar eso, y esto te genera malestar, en el fondo eso te genera malestar, para evitar ese malestar y cambiar ese foco atencional, recurro a, voy a prestar atención a otra cosa. Y antes tenías las revistas, pero ahora tienes una cosa muy accesible que la tienes, que es el teléfono móvil, entonces te permite tu cabeza estar en otro sitio. Entonces, al final nos está generando también una sociedad en la que la capacidad de introspección se pierde, porque pensar sobre nosotros mismos a lo largo del día, no tenemos tiempo para eso, no le dedicamos tiempo, porque cuando aparece que nos genera un poco de malestar, recurrimos al teléfono y, por lo tanto, aplanamos, ¿no? Y es muy, muy característica la palabra que se utiliza, ¿no? O sea, anestesia emocionalmente, ¿no? O sea, es que es justo, es que busca eso. Está cumpliendo una función, que es la de anestesiar emocionalmente, ¿no? Y al final, cuando tenemos jóvenes anestesiados emocionalmente, cuando tenemos adultos anestesiados emocionalmente, al final esos adultos generarán hijos anestesiados emocionalmente. Entonces, no podemos eliminar del ser humano un elemento, una función tan básica como es la emoción.
¿Tiene algo que ver también la cada vez menor capacidad de concentración que tenemos, por ejemplo, en el trabajo, la gente joven, la gente que estamos también mucho en redes sociales, que cada segundo estás viendo un vídeo diferente y de repente te enfrentas a tener que escribir una cosa, hacer una única tarea durante una hora y eres incapaz?
Total, claro. O sea, al final, lo que mencionaba antes del cambio atencional, cuando tú estás enfocado en una tarea y de repente esa tarea te empieza a aburrir, te empieza a frustrar y dices, bueno, pues voy a hacer otra cosa para eliminar el malestar, al final entras en un multitarea para eliminar el malestar que te está generando el, oye, es que tengo que hacer esto durante una hora, ¿no? Y claro, pasar una hora frente a algo, pasas por muchos picos emocionales. El pico de, venga, muy motivado me pongo, pero cuando ya de repente es como esto ya me deja de estimular, y es la otra parte que tienen las redes, ¿no? Que te genera el nivel de dopamina. El nivel de dopamina empieza a bajar, empieza a experimentar malestar, y entonces introduzco otro foco atencional, y por lo tanto aparezco en el multitarea, porque necesito ese pequeño malestar que estoy empezando a generar, no lo quiero, y busco otro foco atencional y me salgo a otro sitio.
¿Qué consejos le darías a esa gente joven que nos está escuchando? Igual también gente más mayor. Yo digo siempre gente joven porque creo que está más ahí, pero también hay gente bastante adulta que igual se encuentra con este problema, que está pensando en irse de las redes sociales, borrárselo todo, porque no acaba de encontrar esa autorregulación. ¿Algunos consejos para que se puedan enfrentar a este malestar o a este problema y lo puedan solucionar de aquí a un tiempo?
Sí. Yo en general suelo huir de los consejos muy genéricos, porque me dedico al ámbito de la psicología de la personalidad y se centra en el estudio de las diferencias individuales. Pero lo que sí intentaría es, lo primero que hay que, por lo que hay que empezar para saber si tienes un problema con algo, es una fase de autoanálisis, ¿no? O sea, intentar valorar durante 24 o 48 horas, como el teléfono lo tenemos a diario y en muchas circunstancias, 24 o 48 horas, en qué momentos utilizo el teléfono y para qué lo uso. Si yo me doy cuenta de que al responderme a eso lo utilizo la mayor parte de las veces en las que me encuentro mal, lo que tienes que intentar es diversificar esas dependencias emocionales, ¿no? Necesitamos tener muletas emocionales, ¿no? O sea, en este caso ponemos en la red social todo, en la red social o en la tecnología, todo lo que nos regula emocionalmente y nos hace estar bien. Entonces, cuando eso nos falta, estamos muy mal. Entonces, si durante 24 o 48 horas te das cuenta de que la mayor parte de las veces que utilizas la tecnología tiene que ver con eso, yo haría un esfuerzo por intentar buscar qué otras cosas puedes tener como fuentes de regulación, ¿no? ¿Qué otras cosas te pueden gustar? Hacer deporte, pues la que se aconsejar es una, ¿no? Pero aquí cada uno tiene que buscar qué es lo que le gusta hacer, que podrías poner como una muleta emocional que no recaiga toda sobre la tecnología.
Pues intentaré controlar cuando me meto en redes sociales. Lucía Halti, psicóloga especializada en salud mental digital, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Muy interesante, Laura, la charla con esta psicóloga. Ahora que ya hemos planteado el problema, ¿qué soluciones se le pueden aplicar?
Pues soluciones individuales en el uso de redes sociales, como las que hemos puesto en marcha mis amigas y yo, aunque ya me dijo la psicóloga que eliminar del todo las redes tampoco era una solución, pues al final forman parte de la manera en la que nos relacionamos hoy en día. La cosa sería enfrentarnos a ello y controlar su uso, y lo más importante, ¿cuáles son los motivos de este uso?
Laura, bueno, oye, con este tema inauguramos una serie de reportajes. Ya te voy a encargar una sección fija durante el año. ¿Se podría llamar, te parece, Vivir Sin?
Vale,
y
venga.
Que sea un experimento en el que, bueno, pues esta semana estás sin redes sociales, pero no sé, la siguiente a ver qué se nos ocurre.
Algo se nos ocurrirá.
Venga, gracias, Laura.
Gracias.
Si te ha gustado este contenido, suscríbete a Código de Barras. Todos nuestros episodios están en la app de la cadena SER y en nuestros canales de Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, iVoox y YouTube. Y recuerda, nos puedes escuchar los domingos de 6 a 7 de la mañana en la SER.
Cadena SER. La radio.